Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Por eso luego vienen llorando las mamás, se embarazó mi hija, vienen llorando las mamás, tengo un hijo drogadicto, vienen llorando las mamás, tengo un hijo en la cárcel, vienen llorando las mamás, mi hijo no me responde.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Hemos llegado al final de nuestro trabajo cuaresmal, seguramente con grandes avances de parte de todos nosotros. Gente que avanzó en su vida penitencial, que mejoró el ayuno, a lo mejor se inició en el ayuno en este tiempo de la cuaresma, y eso pues nos llevó a avanzar en nuestra vida espiritual. Gente que avanzó también seguramente en su vida de oración y ahora pues tiene una oración más fuerte. Y todo esto tiene que habernos llevado a una estructura espiritual mucho más seria. Seguro que todos nosotros hemos avanzado en esto. El peligro de la cuaresma, como lo decíamos ayer, es llegar a la Pascua y que ahí se desbarranque todo. Que pensemos que ya hemos alcanzado la santidad y que ahora la Pascua, pues quien ayunaba, pues ahora hay que comer. Quien oraba, pues ahora hay que divertirse. Y todo vuelva nuevamente a la normalidad. Y esto pues obviamente para todos nosotros sería algo que haría ineficaz nuestro trabajo de la cuaresma. Así que ahora lo importante, como lo remarca continuamente Jesús en el Evangelio de San Juan, hay que perseverar. El tema que hoy quisiera ver con ustedes dentro de nuestra reflexión tiene que ver con el anuncio. Llegamos a la Pascua y ahora la Pascua, como lo relata hoy el evangelista, pues nos empuja a la predicación, a compartir las buenas noticias. Cada uno de nosotros es responsable de propagar el hecho de que Jesús está vivo. Si nunca se hubiera hablado de Jesús, si las mujeres no hubieran compartido esta buena noticia y después los apóstoles no lo hubieran hecho, pues hermanos, llegaría hasta nosotros nada. Ahí se hubiera quedado Jesús resucitado, pero nadie sabría que está resucitado. Y hoy, pues pasa esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros en la iglesia hemos dejado de anunciar. Y hoy en particular, aunque este trabajo pertenece a toda la iglesia, de manera particular hoy yo quisiera tocar el tema desde el punto de vista de la mujer. Porque si ustedes se fijan en el texto que hoy escuchamos, pues son las mujeres las primeras en recibir el anuncio y las primeras encargadas en compartirlo. Y esto dentro del contexto bíblico, del contexto hebraico, pues sonaría incluso pues incongruente, porque todo el Antiguo Testamento, en ese fuerte patriarcalismo que mantiene la Escritura, pues serían siempre los hombres los encargados de llevar adelante la obra de la evangelización. Y sin embargo, vemos particularmente en Lucas, que es llamado el Evangelio de las mujeres, vamos a notar cómo particularmente son ellas las encargadas de la evangelización. Esto, el tema de que sean las mujeres las encargadas, lo vamos a ver en los cuatro evangelios. Ellas son las receptoras del mensaje y son las enviadas a anunciar a los apóstoles. Cosa que nos parecería extraña. Podríamos quizás pensar en que, dado que en el Antiguo Testamento encontramos en el Génesis que es precisamente la mujer quien se ve seducida, se ve engañada primeramente por el demonio, pues ahora en la nueva etapa de la humanidad es la mujer la que, creyendo verdaderamente a Dios, lleva esta buena noticia. Recordarán en el texto del Génesis que la mujer no le cree a Dios. Dios que les había dicho, el día que comas de este árbol, del fruto de ese árbol, ese día morirás. Y sin embargo, pues vemos que Adán y Eva, primeramente Eva, es la que se ve seducida, y nos dice el texto que después Eva le dio a comer a su marido. ¿Se fijan? Desde la mujer hacia el hombre, que esto pues ha llevado a que el hombre tenga de alguna forma en menosprecio el tema de la mujer. Muchos quizás a veces de forma de guasa o de lo que sea, ¿verdad? Decimos, si no fuera por ustedes, ¿verdad? Si no fuera por las mujeres, pues hoy todavía viviríamos en el paraíso. Es un tema que ya he compartido con ustedes, en donde vemos que pues no fue realmente la mujer, sino fue la pareja, ¿verdad? Adán, según el texto del Génesis 3, su marido estaba junto a ella en el momento de la seducción. Pero es ella la que pasa, transferencia, es la que pasa, en este caso, el elemento del pecado al hombre. Podemos nosotros ahora pensar que es precisamente la mujer la que pasa la nueva vida. De la misma forma en que la mujer pasó la muerte al hombre, ahora es la mujer la que pasa la vida al hombre. Porque la mujer es la encargada de dar la vida. Nosotros los varones somos cooperadores, igual que Dios, en el proyecto de dar la vida. Pero es la mujer la que la engendra, es la mujer la que la lleva durante 9 meses, es la mujer la que lo hace crecer, es la mujer la que lo amamanta, es la mujer la que la conduce, si nos referimos al Antiguo Testamento, hasta los 12 años en que le pasa la estafeta al esposo, le pasa en los varones, le pasa la estafeta al varón para que él continúe su instrucción. Sabemos que a los 12 años ya no hay mucho que instruir. Dice el viejo refrán, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza, ¿verdad? Es decir, si no cumplimos nuestra función cabalmente de formar a los chavos en nuestras casas hasta los 12 años, edad de la adolescencia, hermanos, será muy difícil muy difícil, o al menos mucho más difícil, permítanme expresarlo así, será mucho más difícil corregir los errores que se hayan cometido en la casa. Todo lo que no se dio, todo lo que se hizo mal, pues el tronco que va creciendo chueco, luego con palitos y no palitos para enderezarlo, vamos a tener grandes problemas. Entonces la mujer, si se fijan, tenía una tremenda encomienda, preparar al hombre, preparar a los hijos para que puedan después afrontar su vida de adultos. Es la mujer la portadora de la vida. Así lo presenta el Génesis y así lo presenta también el Nuevo Testamento. Es María, nuevamente una mujer, la que va a darnos la vida, que es Cristo. Será en su seno purísimo en donde se gestará por 9 meses la vida del hombre. El hombre nuevo va a comunicarle vida al hombre, así como en el Antiguo Testamento Eva le comunicó la muerte a través de la desobediencia. Vean ustedes lo importante del tema de la mujer, a quien durante muchos siglos hemos tenido abandonada en un rincón. Y este abandono por la herencia que tenemos de la vida patriarcal que recibimos de los judíos en un entendimiento equivocado de nuestros roles dentro de la vida, crea que hoy la mujer, pues, dé un salto particularmente especial, pasando en lo que se llama este movimiento del péndulo de la no actividad a la actividad total, sin ni antes ni ahora asumir correctamente las funciones de la evangelización. Ciertamente, en tiempos antiguos o más antiguos, podemos notar cómo había mucho más evangelización en nuestras casas. Al menos, si no evangelización, había una vida más piadosa. Vida piadosa que en general se iban comunicando de generación en generación a través de las madres. La madre enseñaba a la hija a sus hijos y así sucesivamente, y teníamos una vida mucho, pero mucho más religiosa en nuestra sociedad. El resultado, una sociedad diferente. Una sociedad en la que, pues, prácticamente no había divorcios. Sí, había, siempre ha habido. Pero la tasa de divorcios no tiene nada que ver con la que vivimos hoy. Mujeres embarazadas en su juventud antes de casarse, sí ha habido, siempre ha habido. Pero la tasa era infinitamente diferente, mucho menor. ¿Qué ha pasado, hermanos? Es muy simple. La mujer dejó de evangelizar a la prole. La mujer olvidó su función dentro de su casa. Y sabemos que hoy asistimos a un mundo complejo, un tema que ya he tratado en otros momentos, en donde la mujer, empujada por diferentes fuerzas sociales, pues ha ido abandonando la casa para ir tomando otros roles dentro de la sociedad. He hablado en otras ocasiones de esta problemática que es sumamente compleja, y que no creo que vaya a ser fácil de redimir, que no vaya a ser fácil de volverse a restablecer el orden adecuado y querido por Dios, que es que la mujer tome su rol como madre y como esposa. Hoy, pues, el mundo en el que asistimos, vemos que esto, aunque hay algunas iniciativas para ayudar a que esto se vaya retomando, todavía me parece que estamos muy lejos, que va a tomar muchos siglos quizás, o al menos muchos años, muchas décadas, el volver a hacer que la mujer se vuelva a reintegrar completamente a su hogar. Pero bueno, si esto no lo podemos arreglar, porque esto, pues, como lo he comentado con ustedes, tiene raíces hoy en la sociedad muy profundas que tienen que ver con el deseo de superación de la mujer, que tienen que ver con la cuestión económica, en donde hoy pues todo mundo quiere vivir mejor en un mundo que nos ofrece muchísimo más comodidad, en donde tanto el esposo como la esposa quieren tener un automóvil y quieren tener un automóvil nuevo o un automóvil de modelo reciente y quieren tener más cosas en su casa y quieren viajar y quieren muchas cosas en su vida. Problemas complejos, ¿verdad? No es fácil nada más decir, no, pues olvídense de todo eso, que la mujer ya no vuelva a ir a la universidad, que la mujer no se prepare, que la mujer se vuelva a encerrar en su casa y volver a tomar el rol equivocado que durante siglos ha tomado la iglesia con respecto a la mujer. No se trata de esto. Problema realmente complicado para el cual, al menos hoy en día, no hay una solución concreta. Hay algunas iniciativas de empresas que van buscando a través de la tecnología ayudar a que la mujer al menos trabaje medio tiempo y a través de internet y otros medios pueda hacer su trabajo desde su propia casa. El inicio de algo, sí. El cambio todavía lejano. Pero se presenta todavía más lejano porque la mujer, igual que todos nosotros, es algo que se padece en la iglesia, no tiene evangelización, no tiene formación, quizás mucho menos que el hombre. Si decía en un principio que la mujer recibía de la abuela y de la bisabuela, todo esto a través de las oraciones, los principios catequéticos, la mujer mucho más sensible a las cosas espirituales, fácilmente asimilaba todo esto. Pero esto aún es muy distante a lo que hoy un muchacho, un joven, necesita para poder desarrollar su vida cristiana. Hoy vemos que la falta de evangelización y de formación en nuestras mujeres, pues trae como consecuencias una sociedad completamente lejana a Dios. Y como resultado, embarazos de muchachas en la adolescencia y la juventud. ¿Por qué? Es muy simple, porque no han aprendido a respetar la ley de Dios. A lo mejor ni la conocen, a lo mejor no saben bien qué significa el sexto mandamiento. ¿Cómo podemos entender hoy que en nuestras iglesias, en los grupos parroquiales, dos jóvenes que dicen ser parte de la iglesia militante que están en grupos parroquiales terminen embarazados? Que un muchacho de un grupo parroquial embarace a una muchacha de un grupo parroquial. Esto solamente se entiende por el gran descuido de parte de la mujer en la educación cristiana de sus hijos. No es ya, decíamos ahorita, a los 17, 18 años, cuando ocurren todas estas cosas en los grupos y en no grupos. Pongo el caso extremo de los grupos, porque ahí es inadmisible. Pero esto ocurre en todas partes. La cantidad de mujeres que se embarazan en la juventud y en la adolescencia es grandísima y lo más alarmante es que es creciente. Porque hemos dejado que nuestros niños sean educados por el colegio o la escuela, sean educados por nuestra televisión, sean educados por todos estos elementos del mass media que lo único que buscan son fines económicos. Yo no sé si ustedes hayan visto en la televisión o en el cine una película que no sea cristiana, en donde vean una familia que tenga más de dos niños. Todos los comerciales, toda la imagen pictórica, gráfica que tenemos, es siempre la familia formada por cuatro personas. Un hombre y una mujer, y una niña y un niño. Y vean ustedes, si ponen atención en ciertas conversaciones de los jóvenes recién casados, generalmente cuando tienen su primer bebé, dicen, si es hombre, dicen, ya nada más nos falta la niña. Es decir, ya en su mentalidad, educada por la sociedad moderna, ya no cabe una familia de más de dos. Ya tengo la niña, me falta el niño. Pero vean que todavía va más adelante. Si llega otra niña,
como quiera, hasta ahí llegó el asunto. Es raro hoy en nuestra sociedad ver familias de más de dos niños. Es un tema que hoy no corresponde completamente, porque ya he tocado en otros momentos donde les he hablado del problema demográfico, en donde dicen las estadísticas que cuando un país o una cultura reduce su tasa de natalidad abajo del 2.1%, la regeneración de la cultura es imposible. Una vez pasado el punto de equilibrio, que es 2.1 niños por familia, una vez que lo pasamos, es ya irreparable el daño. Europa, cuando he tocado este tema, les he puesto el ejemplo de Europa, en donde Francia, Italia, Alemania y España tienen tasas inferiores al 1.6 promedio. ¿Por qué pasa esto, hermanos? Hermanas, porque ustedes no han cumplido su trabajo. Nuestras madres y las madres de nuestras madres. Y al final nosotros, en esta mentalidad patriarcalista, en donde nosotros buscamos hacer ciertas cosas que, aunque nos competen a todos, decíamos al principio la evangelización, pues no hemos realizado nuestro trabajo adecuadamente. Si nosotros vamos ahora al tema para apoyar todo esto desde la Escritura, tratando de darle un poquito de más énfasis a lo que hoy hemos escuchado, porque esto es evidente, evidente el papel de la mujer dentro de la iglesia. Su función es evangelizar. A lo mejor hoy están bien complicadas porque tienen que trabajar, lo pongo entre comillas. A lo mejor tienen que trabajar. Más complicación. Pero eso no me esgrime de mi responsabilidad de hacer que mis hijos, al menos hasta la adolescencia, puedan tener una formación perfectamente cristiana. ¿Tienes que trabajar? Pues entonces se te subió la red 3 metros. Tu compromiso sigue siendo el mismo. Todos estamos cansados hoy. Yo también estoy muy cansado. Y porque estoy cansado, ¿no voy a cumplir con mi compromiso de estar hoy con ustedes o con las otras misas del día? ¿Se me complica más? Sí. ¿Y eso me esgrime? ¿El decir tengo otras actividades, eso me libera de mi compromiso? ¿El que yo tenga que trabajar como mamá, a lo mejor porque murió mi esposo, a lo mejor porque me separé de mi esposo, a lo mejor porque pues siempre quise tener un mejor automóvil y tengo que trabajar? ¿Eso me esgrime de mi responsabilidad que Dios me ha dado de llevar la buena noticia? No. Si nosotros vemos, nuevamente regreso al Evangelio de San Lucas, vamos a ver el capítulo 23 de San Lucas, los versículos 27 al 30, en donde va Jesús hacia el Calvario, y vean estas palabras proféticas tan duras de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo, escuchen esto, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá, dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir, a los montes caigan sobre nosotros y a las colinas escóndanos, porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el seco? Si con Jesús hicieron eso, hermanas, hermanos, ¿qué van a hacer con sus hijos? Por eso luego vienen llorando las mamás, se embarazó mi hija, vienen llorando las mamás, tengo un hijo drogadicto, vienen llorando las mamás, tengo un hijo en la cárcel, vienen llorando las mamás, mi hijo no me responde, no me hace caso. Y entonces, estas palabras de Jesús tienen eco. Lloren por sus hijos, lloren por sus hijos. ¿Por qué? Porque no supimos hacer las cosas en su momento. Porque si esto se hace con el árbol verde,
que no van a ser con el seco, o sea, con gente sin preparación, sin formación, sin estructura religiosa, sin estructura moral, que no recibieron en donde tuvieron que recibirla. La recibieron en la escuela. Y en la escuela hoy, ¿qué se promueve? El sexo libre. Hoy en muchas escuelas, este tema también ya lo he tocado en otro momento, se promueve que los niños puedan ver con gran naturalidad el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al punto de que en algunos estados de la Unión Americana, esto se promueve ya a nivel de ley, que tengan forzosamente que estar en los libros y en la educación de las escuelas, que una persona puede casarse y puede tener una relación con otro de su mismo sexo, incluso adoptar niños y todo esto verlo como parte de la sociedad. ¿Dónde empezó esto, hermanos? Esto empezó en nuestras casas. Ahí empezó todo. Cuando nosotros aflojamos la educación, cuando el papá dejó de tener responsabilidad sobre la esposa, cuando ni siquiera le interesó ver que su esposa se evangelizara, sabiendo que ella era la responsable de que los niños crecieran bajo una estructura diferente. ¿Cuándo tomamos nosotros como varones la responsabilidad de ver que nuestra familia fuera cristiana? La respuesta es clara, nunca. ¿Cuándo nosotros en la iglesia verdaderamente nos responsabilizamos de ver que las quefas, las cabezas de familia se evangelizaran? Nos contentamos con ver nuestras iglesias llenas de mujeres ignorantes, muy piadosas, pero sin evangelio. Gente que viene el domingo a misa y llena nuestras iglesias, pero que no tiene evangelización, que escucha, que viene solamente a este momentito que en la mayoría de nuestras iglesias tenemos, de nuestras parroquias, y con eso estamos pretendiendo que nuestras familias puedan tener evangelización. Hermanos, esto es un craso error. Y el mundo sin evangelio es un mundo en tinieblas. Y hoy tenemos un mundo en tinieblas porque la iglesia no ha cumplido su misión de evangelizar. Porque nos encerramos en los templos y se nos olvidó instruir a los hombres para que los hombres tuvieran una formación, para que ellos se responsabilizaran de ver que sus esposas se formaran, para que luego los hijos se formaran y tener una sociedad diferente. Cometimos gravísimos errores. Hoy pagamos las consecuencias. Hoy en nuestros colegios y en nuestras escuelas se habla de otros temas. Nuestros libros de texto hablan de otros temas. En nuestros gobiernos hoy se ven otros temas. Hay otra agenda política. A nadie le interesa el evangelio. ¿Y por qué no les interesa en un país católico, en un país cristiano? Porque en casa nunca hubo formación cristiana. Porque en nuestra casa Jesucristo fue el gran desconocido. Vayan, vayan y anuncien esto, les dice el ángel. Y si ustedes leen los otros evangelios, todavía son mucho más evidentes porque el mismo Jesús se les aparece y les dice, vayan ustedes y anuncien esto. No los hombres. Tremenda responsabilidad pesa sobre ustedes, hermanas. Tremenda responsabilidad pesa. Y tenemos el ejemplo de la Virgen María, no más que estamos bien ciegos. En el Evangelio de San Lucas, nuevamente el Evangelio de las mujeres, vemos cómo la Santísima Virgen, a partir del versículo 39 en el capítulo 1, vamos a ver cómo la Virgen María se levanta presurosa, un texto que ya he explicado también en otro momento, se levanta presurosa para llevar las buenas noticias. Es la mujer al principio del Evangelio de Lucas, es la mujer al final del Evangelio de Lucas. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Nos está diciendo claramente, la mujer tiene una función importante en la evangelización, que tiene que cumplir porque sin ella esto no progresa. Esto simplemente no progresa. ¿Por qué? Porque es la mujer la encargada porque tiene las habilidades, las capacidades, los dones que Dios ha puesto en ellas para poder comunicar, para poder convencer, para poder crear una estructura en nosotros que nos permita realmente abrazar la vida evangélica. Pero si la mujer, porque tiene mucho trabajo, porque tiene que salir a trabajar, no cumple con esto, hermanos, difícilmente podremos avanzar. Y no solamente lo vemos ahí. Los testimonios de la Sagrada Escritura en este tema son contundentes. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 16, en el verso 3, nos hablan de una pareja muy particular, Priscila y Áquila. Así los conocemos. Priscila es la mujer y Áquila es el esposo. Compañeros de predicación de San Pablo. En este texto que les cito, se encuentra Apolo, un evangelista que no estaba muy bien instruido en las cosas del Señor, y entonces Priscila y Áquila lo tomaron por su parte. En la Sagrada Escritura no hay, ya lo hemos visto muchas veces, no hay coincidencias. Los nombres van antes o después, dependiendo de lo que se quiere decir. Pedro, en la lista de los apóstoles, siempre es el primero. Siempre es el primero. ¿Por qué? Porque es el primero de ellos. No es uno más, ¿verdad? Es el primero. Primus inter pares, dice la iglesia. Todos iguales, sino más que él es el primero. Y siempre está al principio de la lista. No es casualidad. Es algo que nos da un mensaje. Priscila y Áquila. Priscila, la mujer. La mujer tiene una función particularmente importante en la evangelización. Así lo ha querido el Señor. ¿Por qué? Porque es la que da vida. Y tiene que dar vida en su seno al hombre, pero tiene que dar vida también al hombre en el espíritu. Es su función dar vida. Como María, 9 meses llevó en su seno la vida del mundo, al hombre Jesús, al Dios Jesús que iba en su corazón, y con ella le dio la vida espiritual a todos los hijos de Dios. Mujer, das vida, pero no nada más la humana. No te conformes simplemente porque ya lo diste a luz al mundo. Tu compromiso termina cuando lo des a luz a la vida eterna. Comentaba en la semana una familia de aquí de la comunidad, muy querida en particular por mí, una de sus hijas, la mayor, 20 años, el lunes cae en cama y el martes muere. Un cáncer fulminante, no descubierto a tiempo, en 2 días se fue. Y en la misa, bueno, no fue misa porque no se puede hacer misa, pusimos sus cenizas aquí el viernes, en la celebración que tuvimos para poner las cenizas, ellas, con toda la comunidad que nos acompañaba, dio este testimonio. Hoy me siento triste porque mi hija mayor, pues murió, ya no va a estar conmigo. No voy a poder seguir platicando con ella porque éramos amigas. Pero me siento muy contenta y muy alegre porque la he dado a luz a la vida eterna. Porque esa es nuestra misión. Esa es la misión de las madres en particular, junto con los padres también. Pero no termina nuestra misión con traer un hijo al mundo. La misión termina cuando este hijo cruza el umbral de la eternidad para vivir eternamente con Dios, porque este es el proyecto para nosotros. El proyecto no es que vengamos a este mundo. Si así fuera, hermanos, pues qué bien, pues ya lo trajiste y ahora pues ahí te ves, ¿no? Ahora ráscate con tus uñas, ¿no? Nuestra responsabilidad termina, como decía esta hermana nuestra, el día en que lo damos a luz a la vida eterna. Ella una mujer del grupo, una mujer que una semana antes le había dicho: mamá, quisiera, con este programa y proyecto que trae el Padre, yo quisiera consagrar mi virginidad al Señor. Yo quisiera, le había dicho hace un mes, vivir una vida de mayor santidad, sin saber que tenía una enfermedad mortal que la semana pasada la llevaría a vivir eternamente con Dios. Esto es lo que hace una madre cristiana en sus hijos. Los entrega a Dios para la vida eterna. Esa es su función. No solamente engendrarlos en su vientre, sino acompañarlos en este vientre del mundo hasta que finalmente sean dados a luz en la eternidad. En otro texto de San Juan, capítulo 19, los versículos 25 al 27, que ya conocemos más, tenemos a Jesús que entrega a su Madre Santísima el cuidado de todos los hijos de Dios. Y aquí yo quisiera tocar otro tema que se me hace importante, que tiene que ver con las religiosas, las encargadas de llevar también el mensaje a los hermanos, como madres espirituales. Por eso les decimos, ¿verdad? Madre. Las religiosas les decimos no solamente monjitas, sino que les decimos madres. ¿Por qué? Porque son las encargadas también de ayudarnos a llegar hasta la casa del Padre, para engendrarnos para la vida eterna. Y mis amados hermanos, hoy vemos cómo muchas religiosas se han convertido más bien en ONGs, más que en órdenes religiosas, hermanas que se dedican a la asistencia social, pero que ya no ven en el enfermo a Cristo, que ya no le llevan la buena noticia de la vida eterna al enfermo, que no lo preparan para una vida que es la vida definitiva en la eternidad. Vemos hoy religiosas, tristemente, encargadas de la educación, pero dan toda la educación, excepto la cristiana, preparadas en escuelas, en universidades, con esta misma tendencia de la mujer de prepararse y formarse, cuando que el Evangelio es tan sencillo que está contenido todo en este libro. Parafraseando un poco, que a lo mejor no viene al caso, solamente para ilustrar el tema, decía un gran promotor del musulmanismo, ¿verdad?, cuando quemó la biblioteca de Alejandría, decía: ¿pero cómo vas a quemar todo esto? Dice: ¿en ese lugar hay algo diferente a lo que venga en el Corán? No, quémelo. Claro, esto fue, imagínense, quemó la historia de la humanidad, ¿verdad? De siglos. Sin embargo, su pensamiento era: ¿hay algo más que el Corán? Y tendríamos que pensar hoy en nuestra gente que se prepara y se prepara y se prepara y se prepara, y tenemos grandes teólogas, pero pocas discípulas. Tenemos gente que conoce mucho del Señor, pero que sabe poco de la vida evangélica. También nuestras religiosas hoy tendrían que escuchar este mensaje del Evangelio. Han sido enviadas no para ser parte de la Cruz Roja Mexicana, ni para ser las grandes directoras de los colegios para que puedan llegar a ser gente que vaya a Harvard y a no sé dónde más. Su misión es llevar el Evangelio de Jesucristo a nuestros hermanos. Para eso fueron llamadas a la vida consagrada, para ser un instrumento de la gracia de Dios, para llevar a Cristo a sus hermanos. Esa es la misión. Si nosotros nos olvidamos de la misión, entonces nuestro camino fácilmente terminará en donde no deseamos. Y hoy vemos con tristeza un mundo en donde, por muchas situaciones, las que ustedes gusten, todas malas, han llevado a que la mujer en la casa pierda el rumbo de su vocación de dar a luz a los hijos de Dios para la vida eterna. Que nuestras hermanas religiosas pierdan el rumbo y su vocación de llevar el mensaje de salvación al enfermo, al pobre, al desamparado, al que necesita educación, para convertirse en grandes promotoras simplemente de causas para los más pobres, para los desprotegidos, pero sin el centro, sin el núcleo del mensaje evangélico. Tarea, como ven, hermanos, difícil. La Pascua nos regresa al cristianismo primitivo, a los mensajes fundamentales, a la gran labor de la iglesia, evangelizar. Empresa difícil, que la mujer regrese a casa, lo decía al principio, complicado. ¿Cómo se logrará? No tengo idea todavía. Complicado el que la mujer pueda regresar a formarse y a redireccionar su vida sobre su función evangélica. Cuestión complicada, pero menos difícil. Aspectos importantes del cristianismo primitivo, que son la garantía de una sociedad que se parezca al reino. Aprovechemos la gracia de la resurrección del Señor para que estos proyectos, estas situaciones que hoy hay que modificar en nuestra vida y en nuestra iglesia, podamos realizarlas. Empresas difíciles, sí, pero con la gracia del resucitado siempre serán posibles. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.